Pues muchas felicidades a todos los padres, ¿verdad? El día de hoy, a todos los que Dios nos ha dado esta bendición, este privilegio y esta gran responsabilidad que podamos seguirla ejerciendo con todo temor del Señor y para su gloria. Muchas felicidades a todos los padres. Por cierto, que recuerdo que siendo niño le dije a mi papá un día que quería yo aprender a tocar el acordeón. No recuerdo cuánto lo pedí o cómo lo pedí, pero todavía puedo recordar ese día que mi papá estaba regresando de un viaje que tuvo que hacer a la Ciudad de México, y en ese entonces en el aeropuerto podrías ver cómo bajaban los pasajeros de los aviones desde los ventanales, ¿no? Desde las vidrieras. Y me acuerdo que cómo bajaba mi papá con un maletín color vino muy grande del avión. Y cuando llegó ya junto a nosotros, se dirigió a mí y me dijo: esto te lo traje a ti, ¿no? Y ahí estaba, ¿verdad? Era un acordeón azul hecho en Brasil. Y al poco tiempo comenzaron mis clases. Mi profesor era el pastor Francisco Zapata, abuelo, padre y abuelo de los Zapata, miembros de nuestra iglesia. Y bueno, no tardé mucho en darme cuenta de que esto del acordeón no es cosa fácil, ¿no? Pues había que abrir el fuelle y esos botoncitos negros que eran muchos, se confundían mis dedos. Y bueno, me vi dando cuenta de que había que practicar mucho para poder tocar un poquito. Para no ser largo la historia, después de un tiempo abandoné las clases de acordeón y el instrumento pues comenzó a quedar arrumbado y empolvado, y hasta la fecha no sé dónde acabó, ¿verdad? Bueno, lo que sí sé es que a la larga, por no haber sido constante en practicar con insistencia para aprender, ¿verdad?, el perjudicado fui yo, ¿verdad?, porque perdí la oportunidad de tocar un instrumento musical. Y no sé, quizá hubiera yo tocado con los Tigres del Norte o algo así, ¿no? Yo no sé qué hubiera podido pasar. Si no eres constante e intencional en algo que estás intentando aprender, no vas a avanzar, no lograrás afianzar a largo plazo eso que deseas aprender. Esto también es cierto en nuestro discipulado, en nuestro desarrollo como discípulos de Jesucristo y en la tarea de hacer discípulos. Sucede lo mismo. Un discípulo de Jesucristo ha de conocer quién es Jesús, ha de ser en su carácter e identidad semejante a Jesús y ha de hacer las cosas de la vida diaria como Jesús las hizo. Es importante entonces que un discípulo aprenda a ser y a vivir como Jesús. Es por eso que nuestro acróstico ADAMI, que hemos estado explorando este mes en nuestra serie de sermones, se resumen estas cinco acciones que como iglesia local consideramos fundamentales para el crecimiento de los miembros en plena comunión, los miembros de la iglesia Shalom y todos los que consideran esta comunidad como su iglesia. Así que allí aparece esa segunda A de aprender. Hemos visto ya la A de adorar, hemos visto la D de dar generosamente, y hoy nos toca abordar la tercera letra de nuestro acróstico, la segunda A, que corresponde a ser una iglesia comprometida para aprender. Con este compromiso queremos animar a todos los creyentes a tener un deseo constante de aprender de la palabra del Señor. Pero no solo para acumular conocimientos y datos en la cabeza, sino para que las verdades de la Escritura se vuelvan vida y realidad en nuestros corazones. Es decir, que nuestra manera de vivir y ser refleje que realmente estamos confiando en la palabra de Dios. Esto es cierto. Una cosa es decir lo que la Biblia dice y otra cosa es, ¿verdad?, vivir lo que la Biblia enseña. Hacia allá apunta el aprender de nuestro ADAMI. Y es que si podemos decir algo acerca de la Iglesia de Cristo, es que se ha sostenido por establecer una cadena de aprendizaje y enseñanza de generación en generación y de persona a persona. El aprendizaje es fundamental en la fe cristiana. Como podemos ver en las instrucciones que el apóstol Pablo da a Timoteo, allá en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Aquí en Cauquel somos todo terreno. Aunque haya lluvia, seguimos aprendiendo. Nos mojamos, no importa. Ok. Bien, ¿cómo dice 2 Timoteo 2, 1 al 2? Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La Iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha sido un proceso intensivo de aprender y enseñar a otros. El Evangelio, ¿verdad?, ha llegado a nosotros porque alguien aprendió fielmente el mensaje entregado y lo enseñó diligentemente a alguien más, porque aprender la palabra de Dios es la fuente de crecimiento para el cristiano. Por eso, hoy estamos hablando de la importancia de aprender intencionalmente lo que el Señor ha dicho en su palabra. Así que, ¿qué mejor para hablar de estas bondades y compromisos de aprender la palabra de Dios que ir a uno de los salmos o al salmo más largo de la Biblia? ¿Sabemos cuál es? El Salmo 119. Allá puedes tener tu Biblia abierta en el Salmo 119. Estaremos explorando algunos versos de este salmo. El Salmo 119 está estructurado a manera de un acróstico, ya que estamos muy en la onda de los acrósticos hoy día. Pues el Salmo 119 está en forma de un acróstico. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estrofa del Salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden, ¿no? Y así va yendo el Salmo. Si lees sus 176 versículos, te darás cuenta de que trata de una sola cosa, de la palabra de Dios. El salmista expresa todo un discurso hablando de las glorias de la ley de Dios, del anhelo que tiene por la palabra de Dios y de las luchas que encuentra para aplicarla. Podemos sin duda aprender mucho acerca de cómo aprender y obedecer a la Escritura al considerar algunos versos de este Salmo. Hoy consideraremos entonces, basándonos en este Salmo, cuatro acciones para orientar nuestro corazón hacia la obediencia a la palabra, basándonos en los versos del 57 al 64 del Salmo 119. Son cuatro acciones intencionales para orientar nuestro corazón, para aprender y aplicar la palabra a nuestras vidas. Lo primero que debemos hacer para orientar nuestro corazón al aprendizaje y a la obediencia de la palabra es, en primer lugar, reconoce la primacía de Dios en tu vida. Reconoce la primacía de Dios en tu vida. Los versos 57 y 58 dicen: mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. El salmista dice: mi porción, mi herencia es el Señor. Y liga esto a la obediencia a la palabra. Es decir, puesto que esto es cierto, puesto que lo más importante para mí es Dios, entonces quiero obedecer lo que Él dice. Si reconocemos quién es Dios en realidad para nosotros, entonces lo que Él dice y quiere
se vuelve algo prioritario e importante para nosotros y estaremos mucho más dispuestos para obedecerlo. Cuando estaba estudiando en el seminario, hace muchos años, mi esposa apoyaba la economía familiar cuidando unos niños pequeños, hijos de otros estudiantes del seminario. Con el tiempo, estos niños estaban ya muy acostumbrados a Delia y casi la veían como una segunda mamá porque pasaba mucho tiempo con ellos cuidándolos. Y en una ocasión, los padres de estos niños nos pidieron que si podíamos quedarnos con ellos a cuidarlos durante toda una noche, porque era su aniversario y querían hacer un corto viaje para celebrar. Nosotros aceptamos y fuimos aquella tarde a quedarnos con los niños en su casa. Estos niños acostumbraban bañarse antes de ir a dormir, así que Delia empezó a preparar todo para el baño de los niños y comenzó con el baño, pero ella tuvo que hacer algo en un momento dado y me pidió que momentáneamente yo supervisara nada más a los niños, que no vaya a pasarles nada, mientras ella hacía una rápida cosa que tenía que ver. Entonces yo entré, ¿verdad? Y estuve allí, pero tan pronto salió Delia del baño, esos niños comenzaron la guerra acampada allí, ¿no? Empezaron a tirarse jabón, empezaron a empujarse, y yo les decía, niños, cálmense, tranquilos, por favor, ¿no? Pero no me hacían caso, ¿no? Y se seguían chapoteando el agua y tirándome y mojándome, bueno, hasta que Delia entró de nuevo al baño, ¿no? Y con una sola mirada quedaron pacificados, hasta yo. Mientras yo estaba allá en ese rincón, allá todo empapado y tratando de que no me sigan mojando esos niños. ¿Por qué estos niños no obedecieron mis instrucciones? ¿No? ¿Por qué Delia, con tan solo entrar al baño, puso fin a este relajo? Porque estos niños reconocían quién era su autoridad. Y por supuesto, no era yo. De manera similar, mientras más pronto reconozcamos quién es Dios en verdad, quién es el soberano del universo, más pronto estaremos para obedecerlo. Es en ese mismo tenor que el salmista en el verso 58 habla de que anhela la presencia de Dios con todo su corazón, una presencia prometida en la Escritura. Busca al Señor no solo porque tiene la primacía en su vida, es su porción, es su herencia, lo más hermoso, lo más preciado que tiene, sino también porque con ese Dios, a quien reconoce como su autoridad, también tiene y puede tener una relación personal, una comunión con Él. La obediencia a la palabra de Dios está basada en ese reconocimiento de la primacía de Dios, porque es nuestra autoridad y porque tenemos una relación cercana con Él, por su gracia, por supuesto, porque Él se apiada de nosotros. Cuando tuve la bendición de comprar, si quieren nos podemos correr un poquito para que no se mojen, lo podemos hacer así, bolita. Vamos a pausar aquí. Bien, decíamos que cuando tenemos una relación con Dios, esto ayuda mucho en nuestra disposición para obedecer. Cuando tuve la bendición de tener un carro, me entregaron un pequeño librito que dice Manual del Propietario, ¿no? Allá en este librito, pues es muy importante, pues los fabricantes del vehículo pues indican, ponen indicaciones de cómo darle manejo a este vehículo, cómo funciona, su mantenimiento, etcétera, indicaciones muy importantes. ¿Creen que lo leí? No, ¿verdad? Muy mal. Mi esposa, por otra parte, con cierta frecuencia iba a Cancún porque sus padres vivían allá. Ahorita ya sus padres viven en mi casa, así que ya no se va. Pero solía ir a Cancún con cierta frecuencia. Y mientras estaba allá, pues me mandaba durante el día ciertos mensajes de texto, ¿no? Mensajes de WhatsApp. ¿Creen que los leía? Claro que sí. ¿Ah? Claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué hace la diferencia entre un manual del propietario de mi carro y un sencillo y breve mensaje de texto de mi esposa? Bueno, la gran diferencia es que tengo una relación de amor con mi esposa, cosa que no tengo con la Nissan o con la Chevrolet o con cualquier otra compañía. La relación marca la diferencia en la importancia e impacto de las palabras. Algunos podemos ver la Biblia como un manual, una serie de reglas e ideas que tenemos que cumplir nada más. Y en cierta manera, pues sí, la Biblia es, sí nos indica, nos da muchas instrucciones. Pero para realmente crecer y aprender de la palabra, necesitamos ver la Biblia como el mensaje y las palabras de alguien que te ama, de alguien muy especial con quien tienes una relación y quiere lo mejor para ti y lo ha dejado por escrito. Quizá me dirás, ay, pastor, otra vez lo mismo, ¿no? Siempre lee la Biblia, estudia la Biblia, practica la Biblia. Pues es que, hermanos, no hay atajos, no hay pociones mágicas. Si queremos conocer a Dios y crecer en nuestra relación con Él, tenemos que hacernos expertos en la palabra, meditar en la palabra, obedecer la palabra. No podemos decir otra cosa porque esta es la realidad. Si no queremos estar desnutridos espiritualmente, no importa qué más comamos o cuánto comamos, si no comemos de la Escritura, seguiremos estando desnutridos espiritualmente. La iglesia Adami aprende de la palabra de Dios. Entonces, la primera acción para mantener nuestra obediencia a la palabra es reconocer la primacía de Dios en nuestras vidas. Pero hay una segunda acción importante. En el versículo 59 del Salmo 119 lo encontramos y es: alinea tu corazón con la Escritura. Alinea tu corazón con la Escritura. Dice el versículo, verso 59 del Salmo 119. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. El salmista ahora dice que ha estado pensando o considerando sus caminos, es decir, que ha estado analizando su corazón, sus deseos, sus creencias, sus motivaciones, sus anhelos, sus acciones. ¿Y cuál es la reacción al considerar todo lo que está haciendo? Dice, alineo mi vida con la Escritura. Al considerar su corazón, nota que se está desviando del camino correcto e inmediatamente vuelve sus pasos al camino de Dios. Por eso decimos, alinea tu corazón con la Escritura. ¿Te acuerdas cómo en el kinder hacías el ejercicio de calcar un dibujo? Te daban un dibujo y sobreponiendo una hoja transparente, pues ibas siguiendo el contorno que se dejaba ver a través de la hoja transparente para copiar el dibujo. Yo era tan malo dibujando que era necesario, era la única manera que hacía un dibujo medio decente, calcándolo, ¿no? De esta manera semejante, alinear nuestro corazón con la Escritura implica que constantemente estemos sobreponiendo nuestro corazón sobre la Escritura para considerar lo que hacemos y decidimos y pensamos y sigamos el contorno de la luz de la Escritura. Usar la Escritura como un espejo para que me revele nuestras verdaderas intenciones y razones al hacer y decir las cosas. Lamentablemente esto es algo que no hacemos con la frecuencia necesaria. No estamos muy acostumbrados a reflexionar y analizar nuestro corazón. Solo hacemos las cosas porque nos da ganas o las dejamos de hacer porque dejamos de tener ganas. No sé, ¿verdad? En lugar de estar analizando cosas como ¿por qué traté así a mi esposa o a mi esposo? ¿Qué quería yo lograr cuando dije esto o aquello a mi hijo? ¿Qué era para mí lo más importante cuando hice tal acción? ¿Qué anhelo está tomando control de mi vida? ¿A quién le estoy temiendo cuando estaba yo haciendo tal cosa? Preguntas como estas vistas a la luz de la Escritura, pues nos van a mostrar cómo nuestro corazón se aleja del contorno de la Escritura. Alinear nuestro corazón con la Escritura debería ser un ejercicio constante. Reflexionar constantemente en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Es muy importante para vivir a semejanza de Cristo. Por eso, tan pronto notemos que nos estamos saliendo de la línea, alinea tu corazón con la Escritura. Pero hay una tercera acción para orientar nuestro corazón al aprendizaje y a la obediencia de la palabra. Y esta la encontramos en los versos 60 al 62. Y es, decide obedecer a Dios en todo. Decide obedecer a Dios en todo. Dice los versos 60 al 62. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. El salmista habla de la prisa que tiene por guardar los mandamientos. Es una acción para él casi automatizada. Es una decisión intencional. Inclusive cuando el ambiente que le rodea no es el más fácil. Dice, aunque los lazos de los impíos me aprisionan, él no se olvida de la ley de Dios. El hecho de que la cosa se ponga fea no estorba su decisión de obedecer a Dios. Es decir, ha decidido obedecer a Dios, esté en las mejores o en las peores condiciones. Aunque nadie más lo haga, aunque todos los desalienten a hacerlo, él ha puesto su corazón para obedecer al Señor. Y es tal su decisión de obedecer que incluso en horas no muy convenientes se maravilla de los estatutos de Dios. Dice que incluso en la medianoche se pone a orar porque está maravillado de la sabiduría y la pertinencia de la voluntad de Dios en su vida. Este tipo de decisión, de convicción para aprender y obedecer debemos tener. Esto es lo que significa ser discípulo de Cristo después de todo. Es alguien que no importa qué circunstancias esté viviendo, está decidido a obedecer a Dios, a confiar y a obedecer su palabra. Aunque el vecino me diga que estoy medio loco, aunque no parezca lo más lógico para hacerse, aunque no sea lo más popular, aunque no sea el camino más fácil, he decidido obedecer a Dios en todo. Si Él lo ha dicho, entonces lo obedeceré. Mi vida fue grandemente impactada por el testimonio de una mujer cristiana, soltera, ya madura, en un momento dado tuvo la oportunidad del acercamiento de un hombre, pero que no era creyente en Cristo. Ella anhelaba tener una familia, pero más que nada, esta mujer quería agradar a Dios. Y fui testigo cómo tomó la decisión de rechazar esta relación porque no iba de acuerdo con la Escritura, pues el Señor dice que si tú eres discípulo de Cristo, debes casarte en el Señor, con otra persona que tenga al Señor, a Cristo como su Señor. Y este no era el caso. Y ella tomó esta decisión y quizá esta iba a ser su última oportunidad para formalizar una relación, pero ella decidió obedecer a Dios. Y quisiera decirte que luego el Señor la premió con un buen marido y unos hijos maravillosos, pero la verdad es que no pasó eso, no fue así. Ella permanece soltera, ya entrada en años, pero sigue confiando y obedeciendo decididamente al Señor, con contentamiento, porque ha comprendido que esa es la mejor manera de vivir, viviendo en la voluntad del Señor, y ella se goza en el llamado que Dios le hace en su soltería para vivirla para el Señor. Decidamos obedecer a Dios en todo, en lo fácil y en lo difícil, en las buenas y en las malas. Pero hay una cuarta y última acción para orientar nuestro corazón al aprendizaje y la obediencia de su palabra. Y esta es: apóyate en la comunidad de creyentes. Apóyate en la comunidad de creyentes. Dice los versos 63 al 64. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. El salmista reconoce que no está solo en esta lucha por obedecer la palabra. Él dice: compañero o amigo soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. La obediencia a la palabra no es una carrera solitaria. No estamos solos. Tenemos toda una comunidad de otros creyentes que están en las mismas luchas que nosotros. Apoyémonos en ellos. Rindamos cuentas. Oremos con ellos. Luchemos con ellos. Es importante que formes parte de una comunidad de creyentes. En ese contexto aprendemos la palabra. Y esta es la idea, mis hermanos, detrás de los grupos pequeños de nuestra iglesia. ¿Podemos estudiar a solas la escritura? Por supuesto que sí. Debemos, de hecho, tener esos tiempos personales de estudio de la palabra. Sin embargo, ¿verdad? También es muy importante compartir esos momentos maravillosos con otros compañeros del camino, donde podemos compartir nuestras luchas y nuestros gozos. Podemos orar unos por otros y animarnos al amor y a las buenas obras. Por eso, en nuestro Adami está la letra A, para referirnos a aprender. Y una de las maneras específicas de seguir aprendiendo es a través de los grupos pequeños, ya sea de conexión, ya sea de comunidad o de discipulado. No puedo enfatizar más la importancia y lo crucial que es que participes activamente en un grupo pequeño. En este contexto ministerial, este es donde se desarrolla el aprender. Si solo vienes al culto y te vas, qué bueno que vengas, por favor, no dejes de venir, que no te ahuyente la lluvia. Esto pasa de vez en cuando, nos va a pasar estos meses, pero no importa, ¿verdad? Tú sigue viniendo. Qué bueno que vengas. Pero si lo único es que vienes al culto y te vas, la verdad es que te estás perdiendo de una fuente de crecimiento importante en tu vida. Te estás perdiendo de algo que puede marcar la diferencia en tu vida para crecer en sabiduría, para apartarte del pecado y para apartarte de la mentira. En esta iglesia, los grupos pequeños son la unidad básica de enseñanza de la palabra, de pastoreo básico y de compañerismo cristiano. Si no estás en uno, te estás perdiendo, digamos, como el 80% de lo que esta iglesia tiene para ofrecer para tu edificación y crecimiento en Cristo. Por lo que una aplicación importante de lo que acabas de escuchar es que busques y te anotes para participar en un grupo pequeño. ¿Y con quién puedo verlo? Aquí está Andrés, ¿eh? Andrés, allá está. Aquí. Va a estar en el módulo hoy Andrés anotando a muchas personas. Muy bien. Así que una respuesta apropiada a este mensaje sería acercarse al módulo de grupos pequeños para averiguar cómo puedo dar ese siguiente paso. Otra aplicación importante es que tengamos todos los días un tiempo con la palabra. No brinquemos eso. No hay otra manera. Hay que estar en comunión con nuestro Dios. Como iglesia proveemos el devocional a solas con Dios. Es muy sencillo. Hay una serie de pasajes que incluye el pasaje que será predicado el siguiente domingo. Así que durante la semana puedes estar meditando en la palabra y preparándote para el tema que vas a escuchar el domingo. Esta es una manera de estar en contacto con la palabra. Pero ya sea solas con Dios o cualquier otra manera, ten ese tiempo diario con el Señor en la palabra. El querer crecer en nuestro aprender disciplinadamente, obedeciendo la palabra del Señor, mis hermanos, no es cosa fácil ni difícil, es cosa imposible. Pero gracias al Señor Jesús, que cumplió la obra, obedeció al Padre y por su muerte y resurrección nos procuró una relación con Él. Y es por su gracia y en su poder que podemos dar esos pasos de obediencia a nuestro Dios. Por eso, reconoce la primacía de Dios en tu vida, alinea tu corazón con la Escritura, decide obedecer a Dios en todo y apóyate en la comunidad de creyentes. Seamos una iglesia Adami, una iglesia que aprende de la palabra de Dios para la gloria del Señor. Oremos.